De la tarde, 42 minutos.
Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdadero protagonista es el ministro de Minas, el doctor Diego Mesa. Ministro, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, un saludo especial a usted y a todos los oyentes de Voces RCN. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Ministro, hay varios asuntos que están en la órbita de su cartera del Ministerio de Minas y queríamos saber por algunos de ellos y preguntarle algunas cuestiones. En primer término, ha habido siempre un gran debate sobre el fracking en Colombia, sobre los pilotos del fracking. ¿Cómo está avanzando eso? ¿Cuándo va a empezar el fracking en Colombia y de qué forma?
Bueno, ahí lo primero que tengo que decir es que ya tenemos todo el marco regulatorio en firme para adelantar los proyectos piloto de investigación de yacimientos no convencionales. Esto responde a una recomendación de una comisión de expertos que trabajó por cerca de un año en el país, y tenemos ya el reglamento técnico que lo expidió este ministerio, se expidió también los acuerdos contractuales por parte de la Agencia de Hidrocarburos, se expidió una resolución para el relacionamiento social, que era parte de la recomendación de los expertos, y lo último que salió la semana pasada fue los términos de referencia ambientales para el licenciamiento ambiental por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces ahora estamos ya ultimando el modelo de contrato, porque esto sería un contrato especial de investigación por parte de la agencia. Lo que esperamos, lo que tenemos en el cronograma, es que se reciban solicitudes por parte de las empresas en el próximo mes, mes y medio, y estar firmando contratos entre noviembre y diciembre. De ahí lo que seguiría es arrancar la etapa de licenciamiento ambiental, que se llevaría el primer semestre del 2021, y de acuerdo al cronograma que tenemos, esperaríamos ver las primeras perforaciones hacia finales del 2021.
¿Y cuándo cree usted que habría extracciones mediante el fracking en Colombia? ¿A finales del año entrante?
Bueno, y a principios del 22, aquí el cronograma que tenemos, que creemos que es lo más responsable como gobierno y con el país, es poder hacer la evaluación de los proyectos piloto dentro del término de este gobierno, o sea, poder hacer las evaluaciones en el 2022. Hay que recordar que la recomendación, digamos, el plan que tenemos es hacer máximo 4 proyectos piloto y evaluarlos desde el punto de vista técnico, ambiental, social, y tener esa evaluación por parte del comité antes de que se acabe el gobierno.
Si eso funciona, lo del fracking, y si funciona bien, ¿qué beneficios económicos le va a traer a Colombia en números?
En números, lo que nos dicen los indicadores principales es que podríamos más que duplicar las reservas tanto de crudo como de gas. En gas, sobre todo, la expectativa es mucho mayor. En este momento tenemos reservas de gas para 8 años. Lo que dicen los estudios preliminares es que esas reservas podrían pasar a estar entre 35 y 50 años. En el caso del crudo, tenemos reservas por 6.3 años. Las indicaciones preliminares es que podríamos pasar a estar entre hasta unos 22 años de crudo. Pero obviamente hay que perforar. Y adicional a esto, en términos económicos, pues habría un incremento en la producción de cerca del 50%. O sea que de los 875 mil barriles que producimos el año pasado, podríamos tener un incremento de cerca de 450 mil barriles. Esto, en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, tiene una repercusión importante en temas de exportaciones, en temas fiscales. Se calculan que se pueden generar cerca de 68 mil empleos directos. Entonces hay una gran oportunidad, pero primero lo primero, y lo primero es hacer los proyectos piloto con toda la rigurosidad, hacer las evaluaciones y con eso poder tomar una decisión con respecto a la etapa comercial de esos proyectos.
¿Qué garantía van a tener los colombianos, ministro, de que eso, el fracking, una vez que empiece, no va a perjudicar al medio ambiente?
Varias cosas, Juan Carlos. A ver, pues lo primero, el estudio que ya se hizo por parte de los expertos, que es un reporte bastante amplio, ellos lo que determinaron es que se puede hacer esta actividad de manera responsable con el medio ambiente y con las comunidades, siempre y cuando se sigan, digamos, los estándares más estrictos en esta materia. Ellos lo que quieren ver es que se puede usar la técnica. Hay un tema que a mí siempre me gusta explicar, es que lo que se conoce como fracking en realidad es la combinación de dos tecnologías que se usan desde hace décadas en el sector petrolero y se usan en Colombia. Una es la estimulación hidráulica y la segunda es la perforación horizontal. Eso fue lo que generó la revolución de Shell Gas y Shell Oil en Estados Unidos. Pero las tecnologías por aparte ya se han usado en Colombia. Aquí en Colombia, en los pozos verticales, se usa estimulación hidráulica desde hace muchos años y un porcentaje importante de la producción viene de usar esa tecnología. Pero la otra garantía es que los pilotos van a medir justamente eso, y dentro de los términos de referencia ambiental y de los términos técnicos, pues vamos a monitorear si hay posibles alertas de contaminación de acuíferos, de aguas superficiales, vamos a monitorear la sismicidad, la frecuencia y la intensidad de la sismicidad, y todo esto pues tendría unas alertas tempranas que pueden inmediatamente parar la actividad en caso de que haya un posible riesgo en estos temas. Entonces esto va a ser, y va a ser además con participación ciudadana permanente, va a haber un centro de transparencia muy importante donde los ciudadanos que quieran participar de manera activa van a poder ver estas operaciones en tiempo real.
Un oyente me manda esta pregunta, ministro. ¿A qué precio tiene presupuestado Ecopetrol el barril de crudo al cierre de este año?
El precio de cierre o el break-even que se conoce en la industria de Ecopetrol, creo que lo tenían presupuestado en cerca de $30-$35 el barril. Si no me equivoco, de las últimas reportes que ha hecho público la empresa.
Ministro, va a haber cambios en el sistema de regalías. ¿Cómo podría explicarle usted eso de una manera sencilla a un colombiano promedio o a los que no sabemos, a los que no sabemos mucho del tema? ¿Cómo se va a modificar eso?
Claro, Juan Carlos, me gusta mucho la pregunta porque esto yo creo que es de lo más importante para el sector de minería, hidrocarburos y para las regiones que se ha hecho en este gobierno. Y lo primero es decir que las regalías es lo que paga la actividad minera y la actividad de hidrocarburos directamente que se va para las regiones para inversión en infraestructura, en educación, en salud. Y lo que queríamos hacer con la reforma era darle mayor participación a las regiones. Se lo voy a explicar rápidamente en 5 puntos, Juan Carlos. Lo primero, la última reforma fue en 2011-2012 y se creó un sistema burocrático y centralista, donde esos recursos que vienen de las regiones y son para las regiones tenían que hacer un tránsito por Bogotá. Se crearon 1.152 órganos colegiados de administración y decisión. Esta reforma le devuelve la autonomía a las regiones, descentraliza el sistema, se pasa de esos 1.152 OCATs a tan solo 8. Y los 5 puntos principales dentro de este espíritu descentralizador son los siguientes. Primero, habíamos dicho, el presidente Duque ha dicho desde la campaña que le quería dar más recursos a las regiones productoras. Estas regiones, que son los municipios y departamentos que se la juegan por la actividad minera y petrolera en el país, van a pasar a recibir el 25% de las regalías y antes recibían el 11%, o sea, más que duplicar la asignación para estos municipios y departamentos. La promesa en campaña había sido, les vamos a incrementar a los productores sin disminuirle a los no productores, para mantener un equilibrio. Y ahí mantuvimos la asignación regional, que es lo que se va para todos los departamentos del país, en 34%. Pero además hay una asignación que va para los municipios más pobres. Son estos municipios que tienen un nivel de necesidades básicas insatisfechas por encima del promedio nacional. Y a esos municipios le incrementamos del 11 al 15%. Tercer punto que es fundamental y además no tenía precedentes en Colombia. Hay una asignación por primera vez para temas ambientales, protección de áreas estratégicas, lucha contra la deforestación. Esto es con hechos, producir conservando y conservar produciendo. El cuarto punto es que incrementamos la asignación de ciencia, tecnología e innovación, que antes estaba en 9.5%, ahora pasa al 10%, y tenemos además una asignación para mejorar la infraestructura educativa en todos los niveles de educación y para mejorar la calidad de la educación superior pública, 5%. La pregunta es, ¿cómo puede uno subirle a todos estos rubros sin disminuir los otros? Y la respuesta es, tomamos una decisión de política pública, Juan Carlos, de priorizar la inversión sobre el ahorro. El sistema anterior ahorraba cerca del 22% de los recursos de regalías. Aquí vamos a ahorrar el 4.5% porque necesitamos tener una reactivación, sobre todo en esta época pospandemia. Y por eso también decidimos, en un artículo de reactivación económica, permitir que los saldos del sistema, que no se hayan comprometido de vigencias anteriores se puedan ejecutar en el año 2021, priorizando electrificación rural con conectividad, temas de vías terciarias y agua y saneamiento básico.
Ministro, después del fiasco de Electricaribe, ¿cómo está la situación en la costa?
Pues esa fue una gran noticia que dimos la semana pasada, y fue que culminamos un proceso de cerca de 18 meses donde pudimos encontrar, mediante un proceso competitivo, dos operadores idóneos para que asuman la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Y mediante una subasta se asignaron dos mercados. El primer mercado es el que comprende los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, a EPM, a través de su empresa recién creada, que se llama Afinia, y el mercado que comprende Atlántico, Magdalena y La Guajira, a la empresa Aire, que hace parte del consorcio energético de la costa que lo lidera Ener Pereira. Aquí el mensaje para los habitantes de la región Caribe, que son cerca de 10 millones de colombianos en estos 7 departamentos, es cambiaron los operadores, le podemos decir hasta nunca a Electricaribe, pero la solución va a ser una solución gradual, que no solamente comprende estos nuevos operadores, sino que también rompimos un ciclo de bajas inversiones en infraestructura eléctrica que estaba rezagado por más de 10 años. Aquí hemos invertido cerca de 3 billones de pesos en obras de infraestructura, en nuevas subestaciones, en reforzar la red eléctrica, las líneas de distribución, y todo esto se va a ver reflejado en una mucha mejor calidad del servicio, pero va a ser un tema gradual. Y ahí yo sé que los habitantes de esta región Caribe han sido muy pacientes, y eso lo entendemos, pero también tenemos que entender que el proceso no se va a dar de la noche a la mañana, y no quiere decir que ya en este momento, cuando se prendan los switches, pues el servicio cambió completamente. Esto va a ser un proceso gradual.
Ministro, en algunas zonas del país hay una cultura, lo que llaman la cultura del no pago, gente que no paga por los servicios que le prestan, y en algunas partes de la costa Caribe, como en otras partes del país, pues eso pasa. ¿Cómo se les puede garantizar a estas empresas que la gente va a pagar la luz?
Pero ahí, Juan Carlos, y es un tema que yo también he defendido, pues eso se volvió un círculo vicioso, porque yo no creo que haya genuinamente una cultura del no pago. La razón para que se vean unos niveles, digamos, de menor recaudo en esas regiones del país es porque el servicio era totalmente deficiente. Entonces, obviamente, si a usted no le dan un servicio de calidad, un servicio que tiene interrupciones frecuentes y prolongadas, pues usted no tiene, digamos, el incentivo a pagar como lo tiene en una región donde le entregan un servicio de calidad. Entonces, ahí hay un reto, obviamente, que es mejorar el servicio para poder incrementar el recaudo. Y ahí, Juan Carlos, está en realidad, digamos, el potencial de negocio que hay en el Caribe. El Caribe es una región muy importante desde el punto de vista energético. Que le cuento que la demanda de energía en esta región crece a casi el 50% más alto que el resto del país. En los últimos 2 años, el consumo de energía en la región Caribe ha crecido al cerca del 6.2%. En el resto del país a una tasa del 4%. Está el 25% de la población en estos 7 departamentos, pero además las exportaciones del país, un 85% salen por puertos de la región Caribe. Entonces, ahí está el gran potencial de crecimiento, y si esto va de la mano con buena calidad, que ayuda a aumentar el recaudo, pues claramente es una oportunidad de negocio muy grande para las empresas que acaban de llegar a ese mercado.
Ministro, hay algunas comunidades en Colombia que se resisten, que se niegan a que se puedan llevar a cabo ciertos productos mineros. Algunas veces tienen razón, otras no. Y lo mismo está pasando con proyectos, por ejemplo, relacionados con el oro o con el cobre, proyectos mineros que se enfrentan al inconveniente de licencias ambientales. Y a veces también es verdad que están equivocados. ¿Eso cómo se puede resolver?
Bueno, una parte importante de encontrar una solución a esa conflictividad fue justamente la reforma al sistema general de regalías, porque lo que vimos en las regiones productoras fue que con la reforma del 2011-2012 que impulsó el gobierno anterior, donde se le bajó la asignación a las regiones productoras, pues creó un ambiente muy desfavorable, porque las comunidades no estaban viendo esos beneficios económicos directos de tener actividad minera e hidrocarburífera en sus territorios. Entonces, una primera parte es esto: incrementar la asignación, que las comunidades puedan ver esas regalías invertidas en obras tangibles. Y pues por otro lado hay que hacer una campaña pedagógica, que yo la hago permanentemente, Juan Carlos, y es que el sector de hidrocarburos y el sector de minería son absolutamente fundamentales para la economía del país. Esos dos sectores, cuando le añadimos la prestación de servicios públicos como electricidad y gas natural, que vienen obviamente de este mismo sector, es el segundo renglón de la economía del país. Aportamos cerca de 13 puntos del Producto Interno Bruto, más del 55% de las exportaciones, más del 33% de la inversión extranjera directa. Las regalías representan en promedio el 30% de los presupuestos de inversión de los entes territoriales, el 12% de los ingresos corrientes de la nación. Entonces, si no tenemos proyectos mineros y proyectos petroleros, pues no hay desarrollo económico en el país. Es así de simple. Y por eso tenemos que explicarle a la gente que toda esa inversión que viene en las regiones viene de este sector, y lo que necesitamos es promover un sector, en el caso de la minería, usted me menciona proyectos de cobre y de oro, que se hagan con todas las de la ley, que cumplan con todos los estándares ambientales, con todos los estándares técnicos. A lo que nos tenemos que oponer todos los colombianos es a la extracción ilícita de minerales. Eso sí es un flagelo que genera deforestación, que genera conflictividad social, que es fuente de financiación de grupos terroristas, grupos al margen de la ley, que tiene empleo infantil, una serie de problemas, que además no paga absolutamente ningún impuesto ni ninguna regalía. Pero el sector que cumple con todo, pues es el principal motor de desarrollo económico de la economía colombiana.
Sí, ministro, justamente le quiero preguntar sobre algunos de los proyectos post-pandemia. Usted recientemente estuvo conversando en el Congreso de Andesco y habló por lo menos de 33 proyectos que van a ser fundamentales por 36 billones en los próximos meses. ¿A qué se refiere y en qué consisten esos proyectos, ministro?
Claro que sí, Alejandro. Ahí tenemos un portafolio de proyectos priorizados, como lo acabas de decir. Ese portafolio está dividido en proyectos de energía eléctrica, que tenemos cerca de unos 20 proyectos, tanto de generación, por ejemplo, el tema de renovables no convencionales, que es algo de lo que estamos acelerando ahora en esta etapa pospandemia. Tenemos 14 proyectos que fueron adjudicados en subastas el año pasado. Hay 9 parques eólicos en La Guajira, tenemos 5 grandes granjas solares ubicadas en los departamentos de Cesar, de Córdoba, del Valle del Cauca, del Tolima. Tenemos unas líneas de transmisión también para conectar esos proyectos al sistema interconectado nacional, pero también tenemos 8 proyectos de minería. En minería cabe destacar por lo menos 4 muy importantes. El primero que va a entrar en operación ahora a final de este mes es un proyecto de oro en Buriticá. Va a ser la primera mina de oro a gran escala subterránea en el país. Va a permitir que incrementemos la producción en cerca de un 22%. Tenemos otro gran proyecto en Antioquia, en el municipio de San Roque, que es el proyecto de Gramalote. Ese proyecto va a entrar en construcción y montaje la primera mitad del 2021. Hay inversiones ahí de 900 millones de dólares. Y están los proyectos de Quebradona, que es un proyecto de cobre en Jericó, y el proyecto de Sotonorte, que han sido, digamos, los más polémicos o sensibles desde el punto de vista social y político, pero son dos proyectos que están en etapa de licenciamiento ambiental y en etapa de análisis desde el punto de vista técnico por la autoridad minera correspondiente. Entonces ahí hay que esperar a que las autoridades competentes se pronuncien con respecto a la viabilidad de ambos proyectos saber si contamos con esos proyectos en el portafolio nuestro. Y finalmente, pues hay proyectos de hidrocarburos muy importantes, tenemos cerca de 7 proyectos. Ahí destaco proyectos Costa Afuera, que es otro de los grandes potenciales que tenemos en hidrocarburos. Se firmaron 6 contratos Costa Afuera el año pasado. Hay compromisos en exploración de cerca de 2 billones de dólares para los próximos 3 años, y creemos que ahí puede estar también parte del futuro del sector de petróleo y gas en el país.
Ya. Es Diego Mesa, el ministro de Minas. Ministro, gracias por haber estado en Voces RCN.
Hola, Juan Carlos, a usted muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y quedamos pendientes de temas adicionales, pero con el mensaje de que este sector va a ser el gran apalancador de la reactivación sostenible de Colombia ahora en esta etapa post-COVID-19.
Gracias, ministro. Es Diego Mesa. 7:01 p.m.
Ya regresamos en Voces R.